Dice el economista Ernesto Matos, el FMI debe entender que no se puede crecer sin distribuir, hablando de esta disputa justamente que lleva adelante el Estado argentino. Lo tenemos en línea, Ernesto Matos. Ernesto, me llamo Fabián Galarraga, estamos con Alejandro Francia. ¿Cómo va? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan por ahí?
Muy bien, muchas gracias por atendernos.
No,
bueno, discusión compleja, que ¿cuál es el camino, entiende usted, que va tomando esto? Sobre todo luego de la visita del ministro Martín Guzmán, del encuentro que tuvo con la titular del fondo y también de las últimas observaciones y consideraciones que ha hecho la vicepresidenta.
Bueno, en líneas generales, por ahora lo que hay es un entendimiento. Hay que ver cómo se refleja esto en lo que siguen de las negociaciones. Esto es me parece un primer encuentro donde lo que se resalta es justamente el entendimiento técnico, y me parece que uno puede entender sobre la mesa que no puede dejar de plantear que el pedido de una reprogramación o el pedido de plazos para poder pagar esta deuda tiene que ver con el acuerdo que se firmó en 2018. O sea, acá hay que ser claros, digamos, ¿no? Me parece que, más allá de lo que se haya discutido en Nueva York, me parece que hay que dejarle claro a la gente que ese acuerdo del 2018 de asistencia económica que recibió la Argentina, que fue justamente uno de los más importantes, el segundo en la historia, después de que él recibiera la dictadura cívico-militar del 76 al 83, justamente ese desembolso se hizo en un contexto económico donde no había regulación a la compra de dólares. O sea, que dólar que entraba, dólar que se vendía libremente. Algunos compraban 5 millones de dólares, 10 millones de dólares. Vos y yo por ahí comprábamos 10 dólares, ¿no? Entonces, por eso hay que ver la magnitud, por eso el informe del Banco Central donde muestra qué sectores compraron dólares, cuántas personas físicas compraron dólares, que generalmente son, digamos, en porcentaje siempre es mayor las personas físicas que compran dólares que las empresas. Esto también es un dato que llama la atención. Entonces, ante esa falta de dólares y una Argentina que no estaba endeudada y que se empezó a tomar deuda, y este es el segundo dato que hay que tener en cuenta. La Argentina del 2016, en abril, cancela la deuda con los fondos buitres para volver al mercado. En el mercado dura menos de un año. En febrero del 2017, la Argentina no le prestaba ningún mercado financiero privado.
Sí.
O sea, el gobierno del pro mercado, digamos, ¿no? El gobierno de que nos insertó en el mundo, en menos de un año ya estaba fuera del mundo. Y ahí es cuando se recurre al Fondo Monetario, porque se sigue vendiendo libremente los dólares, que Dios sabe a dónde fueron a parar, digamos, ¿no? Porque compran y bueno, después se puede transferir, se puede dejar acá, se puede comprar otras cosas, no lo sé. Pero esa situación fue la que vino a un poco a pagar esa demanda, digamos, demanda de dólares, la cubrimos con los dólares que traemos al Fondo Monetario, una parte, y una parte van a reservas que después se fueron licuando, porque tampoco, digamos, hay que olvidar que la caída estrepitosa de 30.000 millones a 15.000 millones de dólares de los depósitos en los bancos privados es un dato que muestra el miedo que había colectivo de la gente, ya que teníamos 2 años de recesión, y en ese contexto este préstamo ni nos sacó de la recesión, ni nos mejoró la situación social, ni sirvió para la regla básica que quería hacer el gobierno, que era, bueno, yo no emito, pero tengo reservas. Y la verdad es que esa restricción monetaria nos llevó al 50% de inflación. Digo, y acá se rompen todas las lógicas. Por eso es que uno tiene que entender esto como se cayeron todos los mitos. No era un problema de la emisión. No era un problema del déficit fiscal, como dice el expresidente. El déficit fiscal, ellos lo recibieron en 5. Fíjate que Pratgay decía 7%. No sé si se acuerdan en aquel momento. Pratgay le cambió la metodología, la medición del déficit, que después Dujón retomó, y la volvió a la original, que dijo, no, vamos a tomarla en el 2015.
Ahora, perdóneme, Ernesto, agregarle a lo mejor un componente más político, un análisis bien técnico que usted está haciendo, pero ayer mismo el presidente dijo, en una entrevista que dio creo que en Radio Mitre, que ya no habló tanto, es más, hasta le restó importancia al déficit fiscal, dijo que volvería a hacer lo mismo si estuviese en la misma situación, es decir, recurrir al fondo, y que el mundo lo que había intentado era tratar de evitar la chavización, esa fue la palabra que usó, de la Argentina como en otros países de América.
Bueno, ahí el mundo tampoco es tan mundo, digamos, ¿no? Seamos claros que la mayoría en el Fondo Monetario Internacional, o sea, el poder de veto al último fue juntar todos los votos del Fondo Monetario Internacional, pero el que decide es Estados Unidos, eso está claro. Si uno entra a la estructura del Fondo Monetario, China tiene un peso, Rusia tiene un peso, pero tenés que juntar creo que más del 90 y Estados Unidos del 90% de los votos, y Estados Unidos tiene el 15%. Entonces, con esa minoría, Estados Unidos te veta cualquier intencionalidad. Entonces, ahí fue clara la asistencia. Y todos recordarán ese momento, porque lo que se discutía anteriormente era la LEVAC. ¿Te acordás que todos decían, bueno, la LEVAC, cuándo sí, va a pasar, claro, cuándo claro. va? Claro, porque... Y esto también hay que tenerlo en cuenta cuando el presidente y el ministro, ex ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, dice justamente, nosotros recibimos endeudamiento bajo. No. Ustedes recibieron, digamos, el endeudamiento que sumaron cuando privatizaron la deuda del Banco Central, y este es el dato, ya ten en cuenta que el presidente Federico Stusenegger agarró la deuda que era gobierno-Banco Central, es como si yo te prestara plata a vos en pesos. Agarró esa plata, dijo, bueno, toda esta masa de dinero ahora se va al mercado en dólares y al 7%.
El tema...
esa deuda incrementaron. Entonces, ahí es cuando uno empieza a ver cada uno de los hilos que llevó al gobierno a tratar de no emitir bajo su lógica de decir, bueno, no emitimos, no vamos a generar inflación, y el déficit fiscal en 2018 fue de casi 10% del PBI. Pareciera que, digo, los principales analistas, los grandes medios, no recuerdan esto, pero si uno ve la serie del déficit fiscal, que es primario más financiero, o sea, lo que vos gastás menos lo que ingresás, más los intereses de la deuda, tuviste casi un 10% en 2018.
¿Sabés lo que yo veo, Ernesto, en el tema de la economía? Veo lo que me pasa en casa cuando va al albañil, dice, después de que hizo, levantó la pared, viene un albañil y te dice, no, yo lo hubiese hecho así, asá, y están 2 años explicándote... ¿Cómo era la pared? Pero yo lo que quiero saber es cómo sigue mi casa, ¿no? No si le hizo mal, la hizo chueca o qué, o hay que tirar todo y hacerla de nuevo. Eso es lo que creo que la gente quiere saber, porque dice, ¿no dijo Macri que había que esperar 6 meses que esto se iba a reactivar y ya pasaron 4 o 5 años y nunca se reactivó nada? Entonces uno está esperando que pasen esos 3 o 4 meses que nunca llegaron ni van a llegar. El tema es, con este gobierno ya llevamos 1 año y la gente dice... Cada vez tengo más impuestos, cada vez pago más la luz, cada vez pago más cara la nafta, me cuesta todo más y a mí el bolsillo cada vez está más flaco. La pregunta es, ¿sentimos nosotros que dice que viene algo mejor para el país? Pero queremos saber cómo lo van a hacer y si eso efectivamente puede ser cierto.
Mira, te doy un dato que es justamente lo que a todos nos pasa... en este contexto, y nos pasó durante 2020. Los precios regulados terminaron con una, podemos decir, una inflación, un aumento de 12 meses, de diciembre, del casi 18%. Estamos hablando de luz, gas, luz, gas, combustible, peaje, pero eso es un promedio. Entonces, uno dice, bueno, está bien, bajaste la inflación a 38, pero aún así, el salario todavía... para algunos sectores, queda un poco retrasado. Tiene un promedio salarial más o menos en la Argentina de 50.000 pesos. Dependiendo de donde estés, si sos soltero y tenés que pagar un alquiler, bueno, ya ahí tenés 20.000 pesos que van directamente al alquiler. Después hay que ver esta disparidad regional de los salarios también, ¿no? Porque al decirte un promedio, te estoy diciendo que para Argentina gana 50.000 pesos. Entonces, si bien bajó la inflación, los productos, y lo vimos durante todo el año, estuvieron aumentando, y vimos el caso de la banana, vimos el caso de las hortalizas, y vimos el caso de la yerba, digo, o sea, ahí también hay que sumarle otro componente. Tuvimos en la Argentina, durante 2020, 11 provincias en emergencia agropecuaria, y esto, digamos, afecta a la producción que se consume internamente, pero también nos pone una discusión de que si hay este tipo de emergencia agropecuaria que afecta a la producción agrícola y pecuaria, digamos, la ganadera, ¿tenemos que exportar todo al exterior? Porque esto es la tensión que justamente es la discusión que se tiene entre el sector privado, el gobierno, donde a veces esta lógica solamente quiere exportar. A mí me parece que hay que cambiar el chip, ¿no?, un poco, y decir, bueno, empecemos a abastecer a la gente a buen precio, o a precio estable por lo menos que se estabilice el precio, y que pueda consumir lo que le da el salario. Porque si no, estamos en esta disyuntiva que no sabemos cuándo sucede, y no olvidemos que mucho de lo que votamos al frente del frente de todos, estábamos con la gana de que la heladera se llene.
¿Y habrá habrá crecimiento este año? Y en todo caso, ¿cómo será la distribución de ese crecimiento? Que es la gran pregunta también, ¿verdad?
Sí, ahí es un desafío mayor todavía. Yo, a ver, si te digo el dato, los dos vamos a desconfiar. El dato de distribución del ingreso hoy está en 43 el capital, 47 el trabajo. Pero a mí ese dato, como es un promedio económico, no me dice mucho. Porque, como decís vos, la gente te sigue diciendo, che, mirá, a mí no me alcanza. Pero si vos ves el dato agropecuario, vos ahí te das cuenta de la realidad argentina. El dato agropecuario de distribución, de cuánto se queda el trabajo y el capital, tenés 50 el capital agrario, 27 el trabajador agrario. Entonces, me parece que esa es la clara disyuntiva que tenemos. ¿Cómo hacemos para achicar esa brecha donde tenemos exportaciones que generan las divisas, pero que no se ve reflejado en todos los sectores, sino que en un entramado de los trabajadores que están vinculados a ese sector? Y este es el desafío que tiene para adelante. ¿Cómo hacer una mejor distribución? No sé si te digo bajando la inflación, pero estabilizándola, que eso permita que los productos se puedan comprar sin tener que estar yendo al almacén y viendo que aumentan todos los días. Y eso también tiene un punto fundamental, que es quién distribuye y comercializa los productos alimenticios en la Argentina.
A mí no puede dejar de llamarme la atención la voz de la derecha, representada ayer por el expresidente, también en esa misma entrevista, diciendo, si Perón estuviera vivo, se anota en Juntos por el Cambio, porque nosotros somos el sector que representa el trabajo, cuando pulverizó el sector productivo en su gobierno, digamos. Si algo no tuvo el gobierno anterior, fue la lógica de promover trabajo.
Se cerraron más de 29.000 empresas, y aparte, y esto para que el presidente por ahí habría que regalarle el segundo plan quinquenal, pero el segundo plan quinquenal, Perón plantea que la comercialización y distribución de alimentos tiene que estar en manos de las cooperativas y no de grandes empresas extranjeras. Y esto es fundamental, digo, porque si Perón estaría vivo, iría por el lado de las cooperativas, porque el gobierno anterior justamente hizo todo lo contrario, digamos, casi buscó la desaparición de las cooperativas. Y todos sabemos que las cooperativas son el corazón fundamental de la historia argentina. Entonces me parece que ahí también pasa un poco volver a esta discusión, ¿no? Porque lo hemos visto en algunos casos. Me acuerdo en Rosario, una cooperativa lechera que Carrefour le quería pagar a 90 días y decidió vender ellos mismos, digamos, ¿no? Y me parece que ahí están las alternativas que hay que construir en esta Argentina del futuro, digamos, ¿no? Una Argentina donde el alimento tenga que valer, pero también se pueda comprar, porque si no, así como estamos, va a ser muy difícil, digamos, bajar esas desigualdades que hoy tenemos.
El tema, entonces, usted decía, siguiéndole el hilo de la conversación, el tema siempre pasa por los formadores de precios. Usted estaba hablando de las grandes empresas, de los monopolios, ¿va?
Sí, Sí, justamente que hay que sentarse, tenemos las herramientas, creo que en 2014 se sanciona la ley de observatorio de seguimiento de los precios para ver los costos, porque esto es simple, esto no es tan difícil, esto es cuánto ganás, cuánto gastás, cuánto te ingresa. El gobierno tiene que dar las condiciones para que la empresa tenga ingresos, ¿no? Pero después también tiene que, en articulación con el sector privado, buscar la manera de que esos costos no se le disparen a la empresa, llámese energía, agua, luz, gas, peaje, combustible. Entonces tiene que buscar que ese costo no impacte demasiado. Bueno, también está el packaging, digamos, o sea, el envase, la comercialización. Bueno, también tiene que buscar la forma de que ese producto se comercialice lo más barato posible y que eso tampoco impacte y lo pague el usuario. Y me parece que ese es el desafío que el gobierno anterior dejaba al libre mercado. O sea, el gobierno actual lo que trata de proponer es un trabajo conjunto, de reunión tras reunión, obviamente, que son las que donde se conversa todo esto, pero también tiene que ocurrir del otro lado una propuesta, porque la reconstrucción argentina no es una reconstrucción del gobierno, es una reconstrucción de la sociedad en general, y la sociedad también tiene que, en esas instancias, a través de sus representantes, las cámaras o la representación que tengan, plantear las soluciones, porque el gobierno tampoco tiene todas las soluciones, tenemos que ser sinceros, digamos, ¿no? Entonces ahí me parece que esa construcción es la que puede generar soluciones a futuro, pero por eso están las mesas sectoriales de los distintos ministerios
hablando
con los sectores empresarios.
Hablando, Ernesto, de los controles y de las regulaciones, están los que en su momento demonizaban a Moreno y los que dicen hoy falta un Moreno, digamos, un tipo que ponga mano dura en la regulación. Tiempos distintos también, ¿no?
Durante Macri también lo me acuerdo que lo nombraban. Es como la cuenta del almacenero. El almacenero sabe lo que entra, el stock que tiene, lo que vende, cuándo le llega la mercadería, en qué momento venderla. Esto tiene que ser de público conocimiento, digo, o sea, no tiene, por eso digo, utilizar la ley de 2014, que da el marco, digamos, ¿no? Uh-huh. El marco jurídico, que da el marco en el cual se puede realizar este tipo de análisis. Si no utilizamos los instrumentos del Estado, y también cuando hay este tipo de abusos, las cámaras o los que se sienten afectados por los proveedores tienen que hacer las denuncias. No es mandar un mensaje de WhatsApp al funcionario de turno.
Lavarse las manos, no. Ernesto, el tema, ¿cómo no? Porque siempre esto es bien del gobierno que pasaba, de cómo nos ve el mundo, como que realmente nos interesa a nosotros qué hace Italia con su plata o deja de hacerlo. Pero más allá de eso, es cierto que uno tiene que salir a comercializar al mundo. ¿Cómo está Argentina en lo económico en ese sentido?
No, en ese sentido, la realidad es que la Argentina tiene precios hoy de los principales productos de exportación muy favorables y muy a futuro, digamos, positivos. No nos olvidemos que en medio de esta pandemia, la única economía que estuvo traccionando durante 2020 a partir de mitad de año fue China. China también tiene sus, encontronazos comerciales con Estados Unidos, y lo que ya no le compra a Estados Unidos o deja de comprarle, lo compra en Argentina. Por eso tuvimos el año pasado la primera exportación histórica de maíz a China. Pero también están empezando a comprar algo que se llama pellets de trigo, que todo esto en líneas generales también son para la alimentación humana, digo, animal. Uh-huh. Y ahí nos lleva a otra discusión que parece que la Argentina tiene que ver del mundo. Nosotros tenemos productos que sirven para la alimentación animal, que podríamos mejorar tanto en la ganadería, digo, en las carnes, digamos, en general, con una mejor alimentación que nosotros ya producimos acá para los animales. Entonces, ahí hay como una discusión en torno a querer exportar todo o empezar a alimentar nuestros propios animales, digamos, con una mejor dieta que generalmente las que exportamos. Ahí me parece que el mundo está en una fuerte demanda de estos alimentos porque necesita recuperar el cierre de la pandemia. necesita reactivar la economía, necesita que sus poblaciones consuman, y por ahora tenemos esta suerte de momento positivo, por eso también es estratégico empezar a tener otras relaciones como se está teniendo recientemente. Ya hay embajador en Rusia, Eduardo Swain, asumiendo, digamos, el rol que corresponde para ese intercambio comercial que históricamente lo hemos tenido con la Unión Soviética, con Rusia en su momento, y que abre también inversiones en temas petroleros, en temas de gas, en temas de electricidad, y que no quedarse solamente con un jugador, digamos, ¿no?
Y esto de la estrategia, de la determinación de las responsabilidades, llamarle ni más que administrativas, penales, en relación con el endeudamiento, lo que podría inscribirse en la administración fraudulenta, ¿cómo lo ve? Porque por ahí se dice, las decisiones políticas no son judiciables, pero esto va bastante más allá, porque compromete la realidad y el destino de incluso de generaciones futuras. Con los de afuera no se podrá hacer nada, seguramente, pero con los de adentro que contrajeron la deuda, yo no sé qué destino puede tener eso también, ¿no?
Mirá, cualquier acto político y que tiene correlato con una toma de deuda, hay una oficina de crédito público, y uno no puede llegar a la oficina de crédito público, vaya yo, Ernesto Matos, y digo, che, quieren endeudar a Argentina porque yo milito en tal lugar y necesito que se endeude. No funciona así. La oficina de crédito público, el Ministerio de Economía, tiene una serie de actos administrativos que hay que cumplir, queda registrado, y después obviamente está el ente fundamental que es el Banco Central, que también tiene sus procedimientos y que deben cumplirse para esa toma de deuda, que encima, como pasó esta vez también, no pasó por el Congreso, que eso es lo que ahora se quiere. Me parece que el Ministro de Economía en esa sintonía, como se venía haciendo, es toda ley que salga tiene que ser debatida en el Congreso en términos de la política económica.
¿Qué tan optimista podemos ser de una mejora relativa, al menos, de la vida de la gente en un futuro, llamale, inmediato, próximos meses, este año, por ejemplo?
Yo creo que es inevitable, porque la gente ya tuvo 2 años de recesión, cierre de fábrica, desempleo, pobreza. 2019 lo recibimos con 9 millones de personas con problemas de alimentación. Esto medido por la FAO, no es que lo midió la agrupación guevarista de la esquina de casa, no, lo midió la FAO, y la FAO lo que te decía con eso es, hay personas con inseguridad alimentaria grave y moderada, que son eran 9 millones en Argentina, y ahí tenía gente que no comía hace varios días y gente que comía una vez al día y no sabía si iba a comer al otro día. Entonces esa es la Argentina que se recibió, y que me parece que está bien que el año pandémico nos puso demasiadas restricciones, pero me parece que la urgencia pesa, y por eso te digo que este año inevitablemente tienen que mejorar las condiciones sociales para el conjunto de la sociedad.
Muy bien. Abrazo, Ernesto, un placer, muchas gracias.
Hasta luego.
Ernesto Matos, conversando con nosotros de economía y un poquito también de política, también desde la mirada de la economía, con el tema del Fondo Monetario Internacional como punto de partida, pero transitando por varios temas que tienen que ver con la realidad interna y externa también.